La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Los 8 países de la selva amazónica decidieron este martes lanzar una alianza regional para combatir la deforestación del pulmón de la tierra de aquí a 2030. El anuncio fue hecho en el marco de una cumbre en Brasil que busca un acuerdo más amplio para acabar también con la minería ilegal y financiar el desarrollo sostenible. Condena de 45 años en prisión para el narcotraficante colombiano Otoniel, líder del Clan del Golfo. Así lo decidió la justicia de Estados Unidos, que lo acusa, entre otros cargos, de haber enviado casi 100.000 kilos de cocaína al país norteamericano. La diplomacia es la vía preferida por la CDAO para restaurar el orden constitucional en Níger, donde militares derrocaron al gobierno el mes pasado. La Organización de Países Africanos, que amenazó con una intervención militar, se reúne este jueves para buscar una solución pacífica a la crisis.
RFI.
Lo escuchaban recién en nuestros titulares. Para evitar que la mayor selva tropical del planeta alcance un punto de no retorno, los 8 países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la OTCA por sus siglas, decidieron lanzar una alianza regional para combatir la deforestación de aquí a 2030. El anuncio común fue realizado durante la cumbre de la OTCA en la ciudad brasileña de Belén. El presidente de Brasil, Lula, quien encabeza el encuentro, se comprometió el año pasado durante la campaña electoral a restaurar el liderazgo medioambiental de su país. Promesa que está tomando forma, como lo señala RFI, el director de proyectos de Greenpeace Brasil, Leandro Ramos.
En el caso de Brasil específicamente, sí hemos visto una disminución significativa de la deforestación en la Amazonía en los últimos meses. O sea, los últimos números que se han divulgado, que se han difundido, indican una caída del 66% en el mes de julio, si lo comparamos con el mismo mes de julio del año pasado, ¿no? O sea, si consideramos los meses de enero a julio de este año, hubo una disminución de 42% en comparación al año pasado. Esa disminución es obviamente resultado de las medidas de gobernanza ambiental, como decimos en Brasil, o sea, de los mecanismos de fiscalización y de control que se han implementado en el nuevo gobierno. O sea, que el camino hacia la deforestación cero ya sabemos cuál es.
Un tema clave que dividió este martes a los países miembros fue el petróleo. El gobierno colombiano pidió que se pusiera fin a las prospecciones petrolíferas en la Amazonía, en alusión a una posición ambivalente de Brasil y otros países productores de petróleo de la región. Seguimos en temas ambientales, pero vamos a Estados Unidos, porque Joe Biden puso fin de manera práctica a la minería de uranio en los alrededores del Gran Cañón. El presidente de Estados Unidos ha anunciado el nombramiento como monumento nacional de la zona, restringiendo de manera permanente su extracción. La decisión ha sido hecha pública en Arizona, primera parada dentro de una gira por el oeste en la que quiere destacar su apuesta por la protección del medio ambiente. Esto de cara a la campaña para las presidenciales de 2024, es un informe de Manu Terradillos.
And so today I'm proud to use my authority under the Antiquities Act to protect.
La decisión del presidente estadounidense Joe Biden de nombrar monumento nacional una vasta zona alrededor del Gran Cañón tiene una implicación importante por la que activistas y tribus llevan años peleando. El nuevo estatuto de estas tierras, de una superficie de 400.000 hectáreas, pondrá fin de manera definitiva a la minería de uranio en la zona. La extracción de este mineral está restringida desde 2012 de manera temporal, pero ahora la prohibición será permanente. Dentro del Gran Cañón no hay ninguna mina activa, pero sí en los alrededores, además de haber proyectos y solicitudes para nuevas puestas en marcha. Según el grupo conservacionista hispano Echo, además de la preservación histórica y turística, se quiere evitar un riesgo muy importante, como explica su portavoz Daniela Zavala.
Salvaguarda las fuentes vitales de agua para la vida silvestre y millones de personas en la región. La minería de uranio aquí en Arizona ha causado estragos en el pasado, especialmente en las tierras de las comunidades indígenas. En el 2008, varias agencias gubernamentales tribales y federales identificaron 29 fuentes de agua con niveles de uranio que excedían los estándares de agua potable segura en la nación Navajo. El río Colorado recorre 277 millas a través del Parque Nacional del Gran Cañón, y la extracción de uranio alrededor de este ícono de Arizona era una amenaza para esta fuente de agua crítica para alrededor de 40 millones de personas que dependen de ella.
Pero ¿es necesario minar uranio en la zona? Según la Administración de Información Energética Nacional, en 2021, último registro antes de la guerra en Ucrania, Estados Unidos apenas producía el 5% del uranio consumido por sus centrales nucleares. El resto lo importaba. Además, según The Grand Canyon Trust, con las estimaciones más optimistas, el uranio potencialmente minable en la zona apenas supone el 2,5% de las reservas nacionales, unas cifras que para Daniela Zavala no justifican el riesgo.
La cantidad de uranio que se puede extraer del Gran Cañón es insignificante, y el riesgo de extraer uranio en estas áreas de tierras públicas alrededor del Gran Cañón no valen la pena el riesgo por esa cantidad de uranio que se puede extraer.
La administración Biden ha confirmado, no obstante, que esta decisión prohibirá los nuevos proyectos de explotación de uranio, pero no afecta a los derechos mineros ya existentes.
Muchas gracias, Manu Terradillo. Y los temas medioambientales también afectan la península ibérica, donde miles de bomberos luchan contra una serie de incendios forestales en Portugal, mientras este país y la vecina España viven varios días de calor extremo, con temperaturas que en muchas zonas superan los 40 grados centígrados. Lo explica Gabriela Párez Penela.
Portugal está ardiendo. Unos 2.800 bomberos y 16 aeronaves se han movilizado este martes en todo el territorio portugués para combatir los 15 fuegos activos que arrasan al país. Preocupa especialmente la situación en las localidades de Odemira, Sinfais y Mangualde. El incendio de Odemira, en el sudoeste del país, cerca de la turística región del Algarve, es el que ha movilizado más medios. Casi 1.500 personas han sido evacuadas desde el sábado. Hoy, el perímetro del incendio se ha estabilizado, pero los bomberos continúan muy pendientes de dos frentes aún activos. Se esperan días críticos en los incendios por la ola de calor que afectará a España y Portugal hasta el jueves y que ya está batiendo récords. En Santarém, al norte de Lisboa, se alcanzaron ayer los 46,4 grados, la temperatura más alta en Portugal de lo que se lleva de año. La baja humedad y las temperaturas por encima de los 30 grados mantienen en alerta por riesgo de incendios a casi toda la península ibérica, pero por ahora es Portugal quien se está llevando la peor parte.
La Agencia de Meteorología de España advirtió de que la ola de calor alcanzaría su punto máximo este miércoles, afectando a casi todo el país. Las autoridades ucranianas acusaron a las fuerzas del Kremlin de atacar a los equipos de rescate con dos misiles consecutivos contra edificios residenciales, el primero para atraer a los rescatistas al lugar y el segundo para atacarlos. Los bombardeos del lunes por la noche en la ciudad de Pokrovsk mataron a 9 personas e hirieron a más de 80. Según las autoridades de Kiev, la mayoría de los heridos eran policías, trabajadores de emergencias y soldados que se apresuraron a socorrer a los residentes. Vamos a África porque una resolución diplomática es la opción de preferencia para resolver la crisis en Níger. Así lo anunció este martes el mandatario de Nigeria, Bola Tinubu, quien también está al frente del bloque regional de África Occidental, la CEDEAO. El anuncio llega luego de que los golpistas de Níger, que tomaron el poder el mes pasado, rechazaran reunirse con enviados de 3 organizaciones internacionales que buscan restablecer el orden constitucional, como lo explica Asbel López.
Un camino para resolver la crisis en Níger parecía abrirse paso con la reunión este jueves en Abuyá de una cumbre extraordinaria de la CEDEAO. Pero el éxito de esa reunión dependía de que una delegación CEDEAO, Unión Africana y Naciones Unidas se reuniera antes con la Junta Militar en Niamey, la capital nigerina. Pero los militares anunciaron que no podían desplazarse por razones de seguridad. El contexto de cólera y revuelta de la población nigerina a causa de las sanciones de la CEDEAO impide a la Junta Militar reunirse con la delegación tripartita, explicaron. La CEDEAO ha amenazado con intervenir militarmente en Níger para restablecer en sus funciones al presidente Mohamed Bazoum, derrocado por un golpe de Estado hace 2 semanas. Esta amenaza no fue llevada a cabo al expirar el domingo el ultimátum. La CEDEAO aparentemente prefiere insistir en la vía del diálogo.
El hombre conocido como Otoniel fue considerado durante años uno de los capos de la droga más peligrosos del mundo, jefe de un cartel y un grupo paramilitar con gran control en el norte de Colombia. Pero este martes, Dairo Antonio Usaga, como era conocido Otoniel, el nombre original de Otoniel, fue condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos tras declarar que aceptaba la responsabilidad de sus actos. Así lo cuenta desde Nueva York nuestra corresponsal Silvina Stering-Penzel.
El colombiano Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue condenado a 45 años de prisión en una corte federal de Brooklyn. El ex líder del violento Clan del Golfo fue acusado de conspirar para ingresar toneladas de cocaína y otras sustancias a los Estados Unidos. Se trata de una de las penas más altas dictadas por un tribunal estadounidense y se espera que el narcotraficante de 51 años pase el resto de sus días en una prisión norteamericana, confinado y sin contacto con miembros de su familia. La jueza Dora Irizarry del Tribunal del Distrito Este de Nueva York impuso la pena que había pedido a la Fiscalía en un revés para los abogados defensores de Úsuga que habían solicitado 25 años alegando que el narcotraficante reconocía su culpabilidad y deseaba cooperar. Al justificar la severidad de la pena, la magistrada Irizarry, de origen puertorriqueño, dijo que este es el caso más grave de su carrera por la cantidad de droga involucrada y los actos de extrema violencia cometidos por Otoniel y sus sicarios. Mientras tuvo las riendas del Clan del Golfo, se habrían enviado unas 100 toneladas de cocaína desde Colombia a Estados Unidos a través de América Central y México. Desde Nueva York, Silvina Stering-Penzel para Radio Francia Internacional.
También en noticias de justicia, el expresidente Donald Trump siguió con sus ataques contra el fiscal especial Jack Smith, calificándolo de matón y trastornado. Trump prometió seguir hablando de sus casos criminales, incluso cuando los fiscales solicitaron una orden para limitar la información que puede compartir públicamente. Hace una semana, recordemos, el expresidente fue inculpado formalmente por conspiración por alterar los resultados electorales de las elecciones de 2020, que terminaron con el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Vamos a deportes porque el gol de Catalina Usme en la Copa Mundial Femenina en Melbourne ayudó a Colombia a vencer a Jamaica 1-0 este martes. El país sudamericano avanza así a los cuartos de final por primera vez. Colombia deberá enfrentar este sábado en Sydney a la campeona de Europa, Inglaterra, que avanzó en la tanda de penales tras empatar con Nigeria este lunes. Federico Martín Bahamontes, el primer español que ganó el Tour de Francia en 1959, falleció este martes, tenía 95 años. Nacido en Toledo, ganó 11 etapas del Grand Tour entre 1954 y 1965 y fue nombrado como el mejor escalador de la competición francesa de todos los tiempos por el diario galo L'Équipe.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
España continúa en el limbo político. El 23 de julio, en las legislativas anticipadas, ni la oposición conservadora del Partido Popular ni el oficialismo socialista obtuvieron cifras suficientes para formar una coalición de gobierno. Y hasta el momento, si el presidente Sánchez quiere evitar su caída, pues deberá contar con los independentistas catalanes, pero sus exigencias pueden echar todo por tierra, como lo explica Rafael Morán.
Los 14 escaños de los dos partidos catalanes en el Congreso español serán claves para que Pedro Sánchez alcance la mayoría absoluta de 176 escaños. Dos reivindicaciones de los partidos catalanes podrían, sin embargo, impedir un eventual pacto de gobierno: el pedido de amnistía de los líderes catalanes condenados por la tentativa secesionista de 2017 y la exigencia de organizar un referéndum de autodeterminación. Ferran Requejo es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona.
Estas son las dos reivindicaciones, podríamos decir, de máximos por parte de los partidos de Cataluña. Las negociaciones ahora estamos en verano, son secretas y todo apunta de que será un proceso largo, ¿eh? O sea que vamos a estar bastantes semanas. En cuanto a las reivindicaciones catalanas, pues bueno, hay no un partido, sino dos. Hay uno que es más, tiene un perfil más proclive a apoyar al Partido Socialista Español,
ERC,
Guerra Republicana. Sí, exacto. Y por lo tanto, que tiene un nivel más bajo de reivindicaciones, mientras que hay otro partido, que es Junts per Catalunya, que tiene un posicionamiento de más exigente en cuanto que hay determinados temas, por ejemplo, que el Estado español invierte muy poco en Cataluña, ¿no? En infraestructuras, que tiene un déficit fiscal muy grande de más del 8% del Producto Interior Bruto. Hay el tema también del idioma, de la lengua catalana, que el Estado español no protege.
Por su parte, la derecha española, el Partido Popular, que encabezó las últimas elecciones, no parece en capacidad de conformar un bloque mayoritario.
Él ha cometido un error estratégico, el Partido Popular, que es ir muy de la mano con un partido de extrema derecha, que es Vox. Y este partido de extrema derecha ahuyenta, digámoslo así, al resto de partidos.
En algunas autonomías de España, el PP gobierna con Vox, con la extrema derecha. Hablo de Valencia, de Aragón. ¿Por qué no se concreta este tipo de alianzas a nivel nacional?
Sí, bueno, lo han intentado, pero no dan suficientemente, los números no les llegan. Si hubieran llegado a 176 diputados, lo más probable es que el próximo gobierno español hubiera sido del PP con Vox también en el gobierno.
En caso de que ningún partido alcance a formar gobierno, los electores españoles tendrían que repetir las elecciones como ocurrió en 2016 y 2019.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y de los archivos de Jordi Bataller rescatamos en esta ocasión el encuentro con tres artistas latinoamericanas en mayo pasado.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este mes de mayo, las temperaturas primaverales de la región parisina incitan a la práctica del picnic. Ejercicio más o menos gastronómico que popularizó el cuadro de Eduardo Manet, Almuerzo en la hierba. El escándalo mayúsculo que provocó hace 150 años exactamente ha hecho que muchos artistas hicieran sus propias versiones de este almuerzo. Es lo que han hecho precisamente nuestras invitadas de hoy, la uruguaya Valentina Macedo, la costarricense María Mercedes Berrocal y la mexicana Paola Ramos, quienes participan en una gran exposición de artistas latinoamericanos que se inaugura precisamente este jueves en la Sorbona, aquí en París, con el cuadro de Manet como tema impuesto. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de sus versiones del almuerzo en la hierba de Manet, María Mercedes Berrocal, Valentina Macedo y Paola Ramos han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes a todas. Bienvenidas a Francia, a París.
Buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
Habéis venido maravillosamente acompañadas por Adriana Silva, la curadora de la exposición. Muy buenas tardes también, Adriana. Bienvenida de nuevo a nuestros estudios. Pero cuéntanos, Adriana, ¿cómo nace la idea de dedicar una exposición al almuerzo de la hierba en la hierba de Manet?
Nace por un stage que estoy tomando en el Museo d'Orsay, Laurent Jéry. Entonces, tener esa obra enfrente mío era como muy grande, ¿no? Y yo pensaba, todo lo que tú has dicho, lo que hubo, lo que representó el movimiento impresionista se genera a través de esa obra. Entonces, de ahí empieza como la idea, digo, bueno, yo quiero ver qué artistas de hispanos lo hicieron, lo interpretaron. Vi Picasso y no vi más, entonces dije, faltan latinoamericanos que hagan esa interpretación.
Picasso se quedó obsesionado por la chica del cuadro. Estuvo 3 días, me han contado, pintando y sacó 150 versiones.
Sí.
Era un enfermo, no, casi.
Muy intenso. Y así fue como me di la tarea de empezar el proyecto, que lleva un año de trabajo, y empezar a buscar por toda Latinoamérica artistas que, a mi modo de parecer, fueran a dar ese resultado final. Entonces, esto es un poco el resultado, y estas son como las mujeres de la muestra, porque la mayoría son hombres. Falta una, que es Ana Andal de Honduras, pero estas son las mujeres que representan las posiciones con su desayuno, con su almuerzo.
En la región parisina hay que esperar a la primavera para poder hacer un almuerzo en la hierba. En Costa Rica, María Mercedes Berrocal, se puede hacer todo el año, ¿no?
Sí, Jordi, muchísimas gracias, primero que nada, por invitarnos a este espacio.
Un placer.
Bueno, sí. Yo creo que un picnic y un almuerzo sobre la hierba se puede hacer en cualquier momento del año, siempre y cuando el clima lo permita. Costa Rica llueve bastante, es el país del rainforest, ¿verdad? Pero definitivamente en una buena hora del día lo vamos a poder lograr.
Eres hija de una familia de diplomáticos. Sí. Me comentabas que estuviste de muy pequeña en Moscú, en sí, Barcelona, en Venezuela,
sí,
en Caracas.
Sí, yo creo que de ahí nace mi vena artística, porque gracias a la carrera artística de mi papá y la pasión por el arte de mi mamá, desde pequeños tuvimos la oportunidad de viajar por diferentes ciudades importantes de la cultura, del arte, y de la mano de mis padres visitamos museos y desde chiquita me obsesioné con todo esto, y pues ahí inicia mi carrera.
¿Cuándo nace esa pasión por la escultura? Porque sí, lo que tú haces es escultura.
Es escultura. Yo trabajo la escultura en resina, que te voy a explicar un poquito de qué se trata. Es apasionante porque yo primero trabajo el barro. Que trabajar el barro es lo más terapéutico que puede existir. Ahí hago mi pieza, la hago. Y luego, de una vez que ya tengo la pieza en barro, le hago los moldes con una serie de químicos. Tengo que protegerme porque son un poquito tóxicos, pero todo bien protegido. Y bueno, nace la pieza. La resina es un líquido viscoso que con unos químicos, como te repito, se introducen en estos moldes, entonces le doy color a la pieza.
¿Cómo reaccionaste cuando Adriana Silva te propone hacer un trabajo sobre eso?
No, eso fue. Yo soy una persona que me llevo mucho como por sensaciones, por piel. Tú sabes que las redes sociales se comunica muchísima gente con uno, ¿verdad? Y pues hay situaciones incómodas, situaciones muy bonitas, pero desde que Adriana me habló, yo sentí una tranquilidad y dije, bueno, vamos a ponerle atención a esta señora que me está hablando desde París. De cierta manera yo decía, wow, no lo puedo creer, quedé muy, muy contenta, muy agradecida de que una persona de la calidad de Adriana haya observado mi trabajo, ¿verdad? Al otro lado del mundo. Y bueno, tuvimos una entrevista y ahí nació todo esto. Te estoy hablando de hace casi un año de esto. Fantástico. Hace aproximadamente un año.
Bienvenida de nuevo. Valentina Macedo no solo artista plástica, es cantante, música, utiliza la música también para su obra. Pintas en vivo, ¿no? Realmente.
Exactamente, Jordi. La verdad que, primero que nada, muchas gracias por estar, por el espacio. Yo lo que hago con la música es sentirla. Siempre digo que parece que es una especie de sinestesia, pero no lo quiero llamar así. Cuando las personas le ponen a las notas color. Y bueno, desde ahí, desde muy chiquita me pasa eso, y entonces lo fui desarrollando. Y bueno, de esa manera hoy pinto en vivo, y es la manera que tengo para que el espectador sea como una especie de cómplice de la obra, porque el artista plástico siempre está como muy dentro del taller, y bueno, es como una manera también de decirle a las puertas abiertas y brindar el arte al mundo.
La música sin duda influye en lo que haces, pero al público también, me imagino, ¿no? Sin público no sería lo mismo.
Totalmente, sobre todo cuando el público quiere participar. Eso es muy interesante porque ahí el artista sale del rol artista y el espectador entra en el rol artista. Entonces ahí podemos decir que somos todos artistas por un día. Y ahí se hace una obra colectiva, una especie de happening, una movida, algo que te queda para siempre. Y capaz que, ¿por qué no? Después investigas un poco más sobre el arte y eso está bueno.
Vas a pintar, imagino, tu versión del Desayuno de la Hierba en directo, ¿no? Ahí en la exposición.
En este caso, Almuerzo sobre la Hierba, de mi interpretación ya viene creada, pero el proceso fue a través de la música. Elegí música uruguaya y de países también cerca. Y bueno, fui desarrollando la obra a través de esa música, que después voy a estar revelando la playlist, porque todavía no revelé nada, ni de la obra, ni de la playlist, ni nada.
¿Con qué música trabajas habitualmente? ¿Es disco, techno?
Tuve la oportunidad el año pasado de cantar con la Sinfónica de Montevideo en el mejor teatro de Uruguay,
en
Montevideo, el Solís, el Teatro Solís. Y allí me di cuenta que en realidad la voz trasciende, y ahí tenía 64 instrumentos tocándome atrás. Y me di cuenta de la magnitud de lo que una sinfónica representa. Me gusta mucho. Me piden bastantes encargos con respecto a eso. Y si no, mucho pop. Pop para divertirse, dicen en Uruguay.
¿Cómo reaccionaste a la proposición de Adriana Silva de participar en esta exposición?
Bueno, al principio muy desconcertada, porque realmente venía trabajando para Miss Uruguay en la capa de Para Miss Universo, y ahí pensé en el llamado de Adriana, si llegó es por ahí, pero no me lo creí. porque cuando empecé a ver quién era Adriana y vi la magnitud de todo lo que hacía, una curadora de alto prestigio, impresionante, yo dije, wow, esto no puede ser cierto. Mediante la llamada tuvimos que... Fue muy paciente conmigo, Adriana, quiero que lo sepan. Paréntesis, cierro paréntesis, porque de verdad, cómo pensar que un artista del under, de las discotecas, pues yo vivo más en la noche que de día, que nunca tuve la posibilidad de tener una exposición, lo difícil que es para una mujer uruguaya ser reconocida internacionalmente, es inviable para mí. Pero hoy se puede decir que estoy acá y estoy muy agradecida. Muchas gracias, Adriana, porque increíble.
En tu trabajo también el colectivo LGBT tiene mucha importancia. ¿Qué hubieran dicho si hubiera, en aquella época Manet, de este trabajo?
¿De mi interpretación?
No, del desayuno, del almuerzo en la ERBA.
Hoy en 2023, ¿qué pasaría? Creo que sería muy, muy controversial. Creo que tendría muchas preguntas, mucho más escándalo. Creo que hoy la mujer toma un lugar importante, tanto en la escena, ocupamos espacios, somos líderes. Y creo que es importante hoy dar vuelta a la historia y empezar a escribirla de nuevo, porque lo poco que está escrito de la historia de la mujer está mal contado. Entonces es una oportunidad de hoy, como por ejemplo, Adriana lleva a cargo todo esto, ¿cómo hoy podemos estar acá gracias a ella?
Por supuesto, mujer. Que sí. Quizás habría que hacer el desayuno, el almuerzo en la hierba con una mujer vestida y dos hombres desnudos, ¿no?
¿Por qué no?
Justamente, eso fue lo que pensé al hacer mi interpretación en el afiche.
Yo porque decía, tú también, claro, tienes tu obra. Que
yo tengo mi obra, afiche, que el afiche, la obra gráfica, que es el afiche oficial, y justamente pensé lo que tú dices, y ¿por qué no el hombre desnudo? Porque tiene que ser la mujer, así que invertí un poco los papeles.
Causó escándalo, pero en la historia de la pintura ya Tiziano, yo creo que él se inspiró, Manet se inspiró en Tiziano, habían dos poetas vestidos, hablando con las musas, que estaban desnudas, por supuesto. Sí, pero ¿por qué no se identificó con una musa el cuadro de Manet?
Porque en realidad no son musas, son mujeres de la vida alegre, son mozas, son las mozuelas. Por eso causa revuelo, porque no estás pintando una gran dama ni a una musa, estás pintando a tu otra consorte, ¿no?
Por supuesto. En realidad era una modelo que usaban varios
pintores. Sí, varios pintores usaban la misma modelo.
Me dirijo ahora a Paola Ramos, mexicana, que viene de Coahuila, en México.
De Torreón, exactamente.
Torreón, sí. Al norte de México. Así y es. Que es pintora también, pero pintas mujeres, ¿no? Estamos hablando de mujeres.
Así
es. ¿Cómo aceptaste la proposición de Adriana?
Bueno, yo creo que la historia también va un poco parecida a la de mis compañeras. De repente hubo una comunicación de Adriana y también esa sorpresa como de decir, a ver, yo, me están hablando a mí y bueno, de verdad es que sí fue una sorpresa. Adriana creo que nos ha dado una oportunidad y una plataforma muy grande, de verdad que estamos todas muy agradecidas porque bueno, al menos yo puedo hablar de mi país. Hay una cantidad de talento impresionante y el que Adriana haya puesto sus ojos en mí, de verdad que es un honor el poder estar yo aquí representando a México porque, te repito, hay muchísimo talento en México y sí.
En fin, pues ya lo saben, este jueves tienen allí en la Plaza del Panteón la inauguración de esta exposición Impressionibus. Con la participación de cerca de 20 artistas venidos de toda América Latina. Sí. Muchas gracias a todas, ha sido un placer recibiros aquí en esta radio. Dar las gracias también a Julien Lenk y a el señor Boucher, Jeremy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y la red TAL, que es una red que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.